Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Me llegan mensajes que dicen, ¿por qué así es así? Bueno, tiene cantito, la radio tiene cantito, ¿no? Soy Martín Jauri y estamos acompañados de Lucila Muñeca. ¿Cómo va, Lu?
¿Qué tal? Muy bien.
Y Caro Cursi, ¿cómo va, Caro?
Ya estoy excelente.
Vamos, excelente, como siempre. Se viene un nuevo programa de secundaria ciclo orientado, pero ojo, ¿eh? Ojo, porque este programa que vamos a hablar, este de hoy, es el presente y el futuro. Vamos a hablar de eso.
Wow, te pusiste, pero...
Te puse...
Profético.
Profético metafísico. Bueno, Seguimos Educando surge como una iniciativa del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para ofrecer un servicio que complementa y coopera con el aprendizaje en estos tiempos. Claro, porque de esto se trata, esto que hacemos. Generar contenidos, ambientes, espacios en donde estas cuestiones nos hacen lindo porque son divertidas y nos metemos en temas que la escuela ve. Y nosotros también es de esta forma. ¿Vamos a lo nuestro? Dale.
El litio, ¿se puso las pilas?
Si te pones a pensar, muchas de las cosas que haces durante el día dependen de que tengas batería. Mandar un mensaje por WhatsApp, mirar una película en la cama. En gran medida, todo esto es posible gracias al litio. En 1970 comenzó a usarse para fabricar baterías. Y eso revolucionó la industria electrónica. ¿Por qué? Porque es el metal que más optimiza el proceso de carga y descarga de una batería. Es liviano y esto permite que las baterías sean más chicas y pesen menos. Tienen la capacidad de contener mucha energía. Es decir, las baterías duran más tiempo encendidas y además pueden ser recargadas miles de veces. El uso del litio en baterías nos cambió la vida. Pero, ¿qué es el litio? Capaz que te suena por esta canción de Nirvana. Pero seguramente lo escuchaste en alguna clase de química con la tabla periódica de los elementos. El litio es un metal y es el primero de la tabla. Eso quiere decir que es el más liviano. En su estado natural se encuentra en rocas o disuelto en agua. Puede ser desde agua de mar, donde la concentración es muy baja, hasta salares, donde es muy muy alta. Los salares son lagos secos y en la superficie son paisajes extensos y blancos. Pero por debajo, en capas subterráneas, hay agua llena de minerales y sal. Las salmueras, donde el litio se encuentra más concentrado. Ese es el tesoro natural de la Puna Argentina. Para extraerlo, se hacen perforaciones que llegan hasta las salmueras, que pueden estar desde 100 hasta 800 metros de profundidad. Desde ahí se bombea, se transporta a través de caños y se coloca en grandes piletones, donde el agua se va evaporando y el litio queda aún más concentrado. El proceso en piletas lleva 18 meses.
Pilas, pilas, gritan los ñeros. No se le haga raro que mañana no amanezca. Pilas, pilas, gritan
bueno,
los ñeros.
Bueno, nos ponemos las pilas, Caro. Empezamos sabiendo entonces qué es el litio. A ver, retomamos,
bueno,
¿no? Para entender.
No, ya creo que estaba súper claro en lo que escuchamos recién acerca de la tabla periódica y demás, pero quiero agregarles algunos datos que me parece que son interesantes, sobre todo para esta palabrita que nos apareció recién, que son las baterías, ¿sí? De hecho, pensemos por un segundo qué son las baterías. Las baterías son esas acumuladores de energía que nos permiten, obviamente, después utilizar los distintos aparatos, como bien incluso nos contaban. Ahora, ¿por qué el litio? ¿Por qué? ¿Qué es el litio? ¿Por qué el litio tiene esta gran ventaja por sobre todos los otros materiales? Bueno, el litio, al ser uno de los primeros de la tabla periódica, lo que tiene es una gran capacidad de soltar electrones. ¿Y qué es la energía eléctrica que nosotros tenemos a partir de estas baterías? Es este salto de electrones constante que genera la posibilidad de realizar un trabajo. En este caso, por ejemplo, utilizar para mandar un WhatsApp, nuestros teléfonos, o incluso también para hacer una batidora, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿sí? estamos rodeados de litio, entonces. Celular, batería de la compu, en el auto, digo, estamos rodeados.
Así es, estamos rodeados de litio e incluso fue sustituyendo lentamente todas las otras baterías que eran de níquel cadmio, por ejemplo.
Claro.
Porque también tenemos la de níquel metal hidruro. Y acá le voy a pasar la pelota a Lu. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a pasar la pelota? Porque los automóviles de hoy en día, si bien utilizan una batería que tiene celdas de plomo,
sí,
y que aportan 12 voltios, lentamente están apareciendo en el mercado estos automóviles que funcionan a partir de energía eléctrica, es decir, a partir de el litio, de estas baterías de litio. Y ahí es donde yo le quiero pasar la pelota a Lu para que nos cuente un poco, ¿no?, sobre qué efecto tiene en la economía y demás este uso constante que se está promoviendo, por supuesto, en lo que es el litio. ¿Qué pasa con la explotación del litio?
Bien, tomo brevemente la pelota y ya le voy a tirar la pelota a un audio. Pero sí, efectivamente, o sea, en los últimos años se está hablando mucho más de litio que hace 10 años y que incluso que hace 5 años,
exactamente,
¿no?
Exactamente, exactamente.
¿Por qué? Por algo que vamos a hablar enseguida, que tiene que ver con la transición energética. Vayamos a escuchar un audio que nos habla un poco de la explotación de litio en nuestro país y en la región para entender un poco por qué hablamos del litio como tesoro natural, que aparecía esa palabrita en el primer audio que escuchamos.
Argentina se encuentra en tercer lugar en cantidad de reservas de litio y posee entre el 25 y 30% de los potenciales recursos del denominado Triángulo del Litio, integrado junto a Bolivia y Chile. Esta potencialidad se complementa con un marco legal específico y mano de obra calificada. Argentina cuenta con un amplio portfolio de proyectos. Actualmente hay 2 operaciones en plena producción y 18 proyectos avanzados en diferentes etapas: Cauchari, Olaroz; Centenario, Ratones; Sal de Vida; Salar de Rincón; Tres Quebradas; Cauchari, Mariana; Pastos Grandes; PPG; Sal de Los Ángeles; Salar del Rincón; Argosí; Salar del Hombre Muerto Norte; Sal de Oro; Rincón, Pepinini; Pular; Río Grande; Salinas Grandes; Cachi. La materialización de los proyectos que se encuentran más avanzados y las ampliaciones en las operaciones actuales implicaría grandes inversiones y un aumento significativo en las exportaciones anuales, lo que significa una gran oportunidad para el crecimiento del país y las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca, regiones con el mayor potencial y condiciones para el desarrollo del recurso.
Muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada.
Y porque pila, ¿no?
Me falta pila.
Bueno, lo que acabo de escuchar en el audio es no menos que preocupante, porque ya tenemos por delante, ¿cómo decirlo? Los yacimientos en donde se puede extraer este material tan necesario hoy y hacia el futuro.
Sí, ya hay, como escuchábamos recién en el audio, hay algunos proyectos en ejecución y
otros,
son muchos más los que están proyectados.
Hacia el futuro, ahora digo.
Es muy significativo el dato que tiraba, ¿no? En el triángulo del litio, que lo conforma parte del norte de Chile, sur de Bolivia, el norte de Argentina, está el 85% del litio que se conoce hoy en día, ¿no? O sea, la reserva es estratégica, es muy importante a nivel mundial. Pensemos que los ojos de los países industrializados están puestos en el litio, porque esto que contaba Caro de el transporte eléctrico necesita las baterías de litio, por eso es un recurso estratégico, ¿no? Estratégico porque es imprescindible para hacer esta transición energética, que lo explico por si a alguien no le resulta del todo ameno el nombre.
A ver,
significa,
dale.
Esto, dejar de usar combustible, cambiar la fuente de energía que usamos para el transporte y para las actividades en general.
Hagamos ahí una pausa.
Sí.
Mejor dicho, una pausa. Pongámonos de acuerdo.
Sí.
Hoy usamos petróleo.
Exacto.
Usamos energía eléctrica generada, a veces con máquinas que queman combustible.
Petróleo, sí.
o tecnologías más ambientales, más sustentables, como el viento,
por ejemplo,
el agua,
sí,
o el sol.
Exactamente, pero la matriz energética de todos los países es fuertemente dependiente de los combustibles fósiles,
hoy,
petróleo
hoy,
y gas, hoy en día.
Hoy en día.
Sí. Ya se está es evidente, la por un lado, que las reservas de petróleo y gas se están agotando.
Totalmente.
¿No? De hecho, en nuestro país está explotando petróleo y gas no convencional, ¿no? Porque ya el convencional no se lo encuentra.
Porque si alguno no está distraído, Vaca Muerta, por ejemplo, es ese gran lugar donde todo el mundo habla, tiene que ver con eso.
Con el petróleo y gas no convencional, tal
cual.
Que se
saca distinto a cuando uno veía la torre, que salía el petróleo.
Claro, ya no es la fuente esa, es el fracking, la fractura hidráulica, hemos hablado en otros programas
y,
de eso.
Y algún día seguramente volveremos a hablar.
Profundizaremos literalmente hablando. Pero además está visto las consecuencias que trae la quema de combustibles fósiles en el ambiente, las emisiones de gases de efecto invernadero,
los
el calentamiento
coches, ¿no?
global, etc.
El smog y todo eso.
Todo esto hace evidente que es necesario cambiar, hacer una transición, una transformación en cuanto a de dónde sacamos la energía. Que en realidad de dónde sacamos la energía es una de las patas de la transición energética. También hay quienes dicen, bueno, no... Justamente no se trata de sustituir una fuente por otra, sino de replantear el consumo energético,
claro,
¿no? En términos claro. más generales. Pero bueno, esto como para entender por qué todos los ojos de los países industrializados están puestos en las reservas de litio que hay en nuestro país. Las invito a que, para adentrarnos un poquito en esto que decía Caro hace un ratito también, de bueno, las implicancias, las consecuencias que tiene esto en los territorios y los ambientes, escuchemos unos fragmentos de una película que se estrenó hace poquito en nuestro país, que se llama En el nombre del litio, donde tenemos las voces de algunas comunidades locales, de algunos de estos lugares que escuchábamos recién.
Gachupi es el documento que lo habíamos armado de las comunidades para el protocolo de consulta. Es nuestra herramienta para proteger nuestra madre tierra, nuestra cultura y nuestras vidas. Este derecho significa que si alguien quiere entrar a nuestro territorio para hacer un proyecto o actividad, debe ser consultada a todas las comunidades de la cuenca Salina Grande y Laguna Guayatayo, y no individualmente ni tampoco personalizado. Y hoy no tenemos todavía un decreto que diga que eso se tiene que aplicar en todas las instituciones. No la quieren porque ellos quieren decir que no hay gente, que no vive nadie. Y es al contrario. Si no hay una participación de las comunidades dentro del Estado, el Estado no es nada. Cachi yupi. Cachi es sal y yupi es huella. Y cuando empezamos a investigar, a averiguar qué era la huella de sal, y era esto, tenían caminos ancestrales, los abuelos que hacían de viajeros y llevaban sal y traían la mercadería, porque realmente lo que le cruza la salina es el camino del Inca.
Atraviesa un sendero histórico y
claro,
cultural.
Claro, ahí nos va pintando un poco mejor el paisaje y el territorio, ¿no? Porque siempre que hablamos de proyectos de extracción de el recurso que sea, en este caso un mineral,
sí.
Bueno, es importante tener presente que hay personas, comunidades viviendo ahí y hace tiempo, ¿no? Y escuchábamos en el primer audio que nos explicaba cómo se realiza la extracción del litio. Decía que se necesitan cantidades enormes de agua, ¿no? Para el proceso tecnológico de decantación, evaporación y demás, lo cual supone que deje de haber agua o haya menos agua para las comunidades ahí que tienen sus cabras, sus ovejas, y que se les complica la vida si tienen menos acceso al agua, ¿no?
Pensaba, Caro, que el agua, ya que tanto en el fracking, ¿no? En el no convencional del petróleo, que es el que se usa agua, en la minería se usa agua, y el litio es minería y se usa agua, el agua como acceso, como derecho humano, ¿no? De acceso al agua potable, en estos casos se entra un poco en ver cómo es, ¿no? Porque se usa mucha agua.
Sí, en disputa, ¿no? Por supuesto, porque como bien decía, tanto en el audio como decía Lu recién, las grandes cantidades que se consumen de agua, no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial, son mermadas en gran cantidad por estas actividades. ¿Hasta dónde, y ahí es donde les hago un planteo a ustedes, hasta dónde es mejor tener estas disponibilidades de litio y etcétera, en contraposición con la no disponibilidad de agua, ¿no? Digo, ¿qué es más importante, ¿no? Me parece que nos lleva un poco a ese planteo.
Sí, yo pienso esto, por ahí me equivoco, y bueno, para eso estamos también, para aprender todo el tiempo. necesariamente vamos a llegar a un punto en donde el litio y la energía generada a partir de este mineral va a volver a mover el mundo, como pasó con el petróleo, que fue revolucionario, ¿no? Y apareció, hasta podríamos decir históricamente, una era pre-petróleo y post-petróleo, porque claramente cambió la forma de la transformación de los materiales, de viajar, de todo. Porque, sí. Bueno, ahora, en aquel momento no había tanta conciencia ni tantas posibilidades de investigar qué pasa cuando uno explota indiscriminadamente un material y las consecuencias que trae.
Sí.
Hoy sí. Hoy sabemos lo que pasa.
Sí, sabemos.
Y entonces, ¿qué hacemos? Porque yo también me planteo lo mismo. Bueno, yo prefiero el agua, pero uso el celular.
Claro. Bueno, también antes de llegar al sí, no, lo charlábamos en otro programa cuando hablábamos de los transgénicos, ¿no? No se trata de demonizar una tecnología, sino de pensar la forma en la que se implementa la tecnología, ¿no? En ese sentido, en nuestro país hay una mesa de expertos en litio que están proponiendo que se haga una comisión nacional para discutir cómo explotar el litio. O sea, no se trata de decir no, dejemos intocadas esas reservas, sino de pensar formas que sean democráticas, en las cuales, por ejemplo, las comunidades indígenas, como la voz que escuchábamos recién, tengan participación, claro, y puedan, claro, decir, bueno, sí, pero hasta acá, así, de esta forma, que podamos pensar en que la industrialización de ese recurso se haga en parte en nuestro país, o sea, que no sean corporaciones nacionales, grandes empresas las que explotan y se llevan el recurso y, sin dejar casi...
Claro, sí, te dejan el problema.
Claro, ¿no? O sea, hay formas, y en las formas se define todo, en definitiva, ¿no?
Vamos a una segunda parte del Nombre del Litio, la película de Calma Cine y Fan, donde habla, entre otras cosas, están Tian Cartier, Martín Longo y Pia Marchegiani, que es directora del equipo de investigación de Fan. A ver.
La minería de litio, de extracción de los salares, es una minería de agua.
Sale más agua de la que entra al sistema.
Se precipita el carbonato de litio. Este tiene que lavarse. Para lavarse se necesita agua limpia, agua de manantial, que es el agua que bebe la gente en las comunidades.
La gente está discutiendo el tema del agua, que nos van a sacar en la laguna. Todavía no sabes cuánto van a sacar.
Para obtener una tonelada son muchos millones de litros de agua que se evaporan en un desierto.
Cuidar la Pachamama.
Hoy se autorizan proyectos sin información suficiente.
El único salar que está hoy en día en producción es el salar de Olaroz.
Dig a hole in the ground.
En el salar de Olaroz, 3 proyectos, y en Salinas Grandes, recién algunos intentos de exploración y comunidades movilizadas en defensa de su territorio.
Esas explotaciones ponen en riesgo su entorno tradicional, su propio ecosistema.
La propiedad, en términos indígenas, es la relación que tienen con la tierra.
En Salinas Grandes se viene explotando la sal de manera colaborativa y en armonía con el ambiente desde hace mucho tiempo.
¿Y se autocontrolan? Ellos te pueden decir que no lo regulan ellos, sino la Pacha.
La Pachamama.
El proceso de consulta que tiene que darse tiene que ser con todas las comunidades de la cuenca.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar.
Me voy a quedar con la última frase que me quedó, valga la redundancia. Se tiene que hacer la consulta con todas las comunidades de la cuenca. Uh-huh. Y si la cuenca es enorme, porque el río Salado, por ejemplo, al norte es enorme,
sí,
tienes que hablar con todos los que tienen posible potencial daño.
Totalmente.
Por esta explotación.
Claro, repaso brevemente de qué hablamos cuando hablamos de cuenca, ¿no? Esta idea de que como el agua se mueve de las zonas más altas a las más bajas, puede ser que una explotación de litio sea en una zona alta.
Sí, en la cordillera.
En la cordillera,
por ejemplo.
Pero afecta también a quienes están aguas abajo, ¿no? Porque si arriba deja de haber agua, y bueno, abajo tampoco va a llegar. Por eso la importancia de pensar en términos de cuenca, ¿no?
O si el agua arriba es contaminada con algo.
Exacto.
Arrastra esa contaminación hasta el final.
Llega contaminada.
De su curso.
Totalmente. Y rescato de vuelta de este fragmento de la película que escuchamos que hay voces de distintos sectores, ¿no? Había voces de comunidades indígenas, comunidades locales, también del sector universitario, científico, del arco político, empresarial también. O sea, la importancia de que algo tan apremiante, necesario, importante como la extracción de un recurso que es estratégico, no se decida entre empresas y parte del Estado, sino que estemos todos y todas en la medida de nuestras posibilidades implicados en ese proceso.
Claro, y entonces, ¿cómo hacemos para tener la casa limpia y a la vez tecnología? Es medio complejo, ¿no?
Bueno, yo creo que viene un poco de la mano de lo que comentaba Luz y lo que también escuchamos en estos fragmentos de la película. Tiene que ver con un criterio que sea acordado también, y tiene que ver mucho con bueno, no perdernos de esta posibilidad de explotación de este recurso estratégico, pero sí también teniendo en cuenta que la mejor solución quizás viene de la mano un poco de entender las necesidades de cada uno de estos sectores y poder de esa manera llegar a una de las mejores posibilidades para poder hacerlo sin problema.
Sí, y que también este momento del mundo que nos toca vivir, en donde tenemos más conocimiento de las consecuencias de este tipo de explotaciones, y por otro lado los movimientos que salen a expresarse, incluso los feminismos, quiero decir, de una toma de conciencia, ¿no? Ya conociendo cómo es, no podemos ser tan necios o ignorantes de que una no planificación es, comprarse un problema a nosotros en el presente y al futuro de las generaciones.
Totalmente.
Cuando en realidad, si está bien explotado, incluso estratégicamente, es de un beneficio enorme para esta región.
Y sí, seguramente. Y esto de que cambiar la forma de hacer implica cambiar la forma de decidir cómo se hace, ¿no? Lo político en este sentido, de bueno, ¿cuáles son las voces que tienen poder de decisión?
Exactamente. Y a tomar conciencia también. Y a quienes beneficia, claramente. Gracias, Caro. Gracias, Lu, qué placer, la verdad. Bueno, otra vez, vuelan los programas. Esto lo dijimos mil veces, pero es bueno repetirlo, ¿no? Fundamental, es un consejo que vamos a dar por COVID: usar barbijo que cubra nariz, boca y mentón. Y además, como siempre, lavarse las manos y si no, alcohol 70-30, lo mejor posible. Nos vamos con un tema que hacen Sofía Viola, Luciana Juri y Lautaro Matute, La de la Luna, una bellísima canción. Chicos, chicas, esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Chao, hasta la próxima.
Esa es mi comadre.
Ya pasó un nuevo programa. Chicos y chicas del ciclo orientado de secundaria, Familias Argentinas, los esperamos en la próxima, aquí, en nuestra Radio Escuela.